siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este martes 17 de mayo, Día del Campesino Cubano. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, tendremos múltiples invitados. En breve tendremos ya las primeras entrevistas de Cuba. Nos vamos ya a La Habana. Presentamos desde la capital cubana a esta hora de la tarde a la economista y supervisora de el reporte de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los que nos escuchan y para tu equipo de producción.
Bueno, vamos a hablar, tenemos algunos temas que habíamos pactado para hablar contigo, pero por su importancia, Marta, queremos hacerte partícipe, que escuches también la denuncia que hace breves minutos nos hizo y le grabamos Marta Domínguez y Yuleidis López González, madre y esposa del periodista Jorge Bello, que ha colaborado contigo periodísticamente por muchos años, ante la situación que enfrenta Jorge en el Combinado del Este. Vamos a escuchar, Marta.
Mira, Tomás, ójame por arribita, porque no tenía mucho tiempo y mañana es la visita. Me estuvo diciendo que estuvo varios días sin poderse medir la azúcar, porque allí no había tirilla. Y nosotros en la visita pasada le llevamos tirilla y no nos dejaron entrar la tirilla porque dijeron que allí había, cosa que era mentira. Y lleva varios días también con la presión baja. Dicen que tiene que ser un clínico, pero ni lo llevan al clínico, ni le dan nada para que suba la presión, que en este caso debería ser café amargo. Pero ni lo atienden ni nada por el estilo. También ha tenido varios problemas allí con algunos presos de la nada, sin son ni son. Con personas que él se llevaba bien y de buena primera, antes ha tenido su problemita, según me dice Jorge, que él no duda que lo hayan enviado. Desde que él estaba en Valle Grande, tiene un conduce para la vista, porque está perdiendo lentamente la visión debido a la diabetes. Y allí le dicen que sí, que van a ver eso, pero nada.
Ustedes llevan casi un mes sin visita.
Casi un mes sin visita. La tuvo el mes pasado, el día 22. Ya lleva ya 20 y pico días sin visita, casi un mes. ¿Y bueno, que hay medicamentos? Mentira, no hay nada. Y no dejan tampoco que uno le lleve las cosas.
Marta, un saludo. Mañana vas a la visita. ¿Qué supiste? ¿Qué pudiste hablar con tu hijo hoy? Las condiciones siguen siendo terribles. Está siendo hasta provocado por presos comunes. Cuéntame, Marta, ¿qué supiste?
Bueno, él sigue siendo provocado con presos que se daban con él y fue la primera, son mandidos con él. No ha sido todavía los medicamentos, la presión baja. Tiene problemas ya con la vista, donde él tiene un conducto para llevarlo a los tomólogos. Nada de eso. Todo se mantiene igual. Ahora la presión la tiene baja, puede ser por la azúcar y todo. No hay tirilla, y cuando tú le llevas los medicamentos no te lo dejan pasar porque dice que ahí hay de todo. Pero demuestran que ahí no hay nada, que todo es una falsa, una mentira de ellos. Con los demás le están dando visitas semanales y de eso, porque todos están trabajando para régimen. Todos, y haciendo consignas y todo para régimen. Pero Jorge se mantiene en su posición política. Jorge ni hace consignas, ni trabaja para ellos, ni hace nada. Él se mantiene en su firmeza, en sus ideales.
¿Quién diría esto, Marta? ¿Qué te parecen las condiciones a las que está expuesta Jorgito Bello en el Combinado? Increíble, Marta.
Sí, bueno, yo indiscutiblemente siento personalmente el problema de Jorgito, pero siento el de todos los presos, porque yo hablo con presas mujeres que están durmiendo arriba de chinchas, que tienen piojos, que tienen problemas de la piel, dermatitis por causa de la sarna. Y también conozco hombres como José Díaz Silva, que tiene la misma situación con la chincha, que le caminan por la cama. Esto es indiscutible una falta de higiene que hay dentro de las prisiones y de las cuales la dictadura no se preocupa para nada, en lo absoluto. Los presos son perros.
Marta, indudablemente, pues en el caso de Jorge Bello, como de otros presos, por su posición política, se está tratando de usar hasta presos comunes para que los provoque. Esto es una grave violación lo que ha denunciado la familia.
Sí, correcto, pero eso lo han hecho siempre, Tomás. Eso es algo que es una constante. Ellos le ofrecen a cualquier preso un pase si le da un piñazo a Jorgito, si lo provoca, si le dice cosas de su familia, etcétera, etcétera. Le dice, no, tú lo sacas de sus cabales y nosotros le damos un pase. Y los presos lo hacen porque la mayoría de los presos ahí son presos comunes para los cuales los presos políticos no tienen ninguna distinción.
Bueno, Marta Beatriz Roque Cabello, entrando en el tema que nos ocupa, para el cual la habíamos invitado hoy, la administración de Joe Biden, del Partido Demócrata, presidente, anunció este lunes cambios sustanciales en su política hacia Cuba, más vuelos, más flexibilización en envío de remesas, la reanudación del programa de reunificación familiar, pues también hablaron de que es política de pueblo a pueblo, hablaron de crear el bienestar político y económico, hablaron del programa de reunificación familiar, se habló también de empoderar al cuartapropismo. Tú, por supuesto, estás al tanto de todo lo que se anunció. Hoy ha dicho en su primera conferencia de prensa, la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que las políticas, las medidas estaban diseñadas para empoderar al pueblo de Cuba y crear un futuro libre de represión. ¿La visión tuya de este cambio cuál es, Marta?
Mira, todos sabemos que dentro del Partido Demócrata está a la izquierda y por consiguiente siempre ha tenido, cada vez que ha tenido el poder, también se ha proyectado para ayudar al gobierno cubano. Y eso lo hemos visto en muchísimos partidos, muchísimos presidentes del Partido Demócrata que han estado ahí. El último, del cual Biden fue vicepresidente, siguió esta misma línea. Y entonces no hay por qué pensar que Biden haga otra cosa siendo o habiendo sido el vicepresidente de Obama. Claro, lo que sí para mí está diáfano dentro de toda esta situación es que el pueblo cubano no tiene que esperar que ningún gobierno de ningún país ni nadie del extranjero le dé la libertad. La libertad la tiene que conseguir este pueblo. Este pueblo tiene que dejar de ser sumiso a la dictadura y en un momento determinado decir hasta aquí basta de sufrimiento y entonces conseguirá su libertad. Esa es la libertad que nosotros necesitamos, la que viene de aquí adentro. No nos podemos recostar en nadie, porque cada país es soberano y tiene derecho a hacer lo que estime pertinente. Aunque lo consideremos una traición a la democracia, que es lo que están haciendo en estos momentos. Pero bueno, esa es la potestad del gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, Marta Beatriz, antes de finalizar, hay un área que me interesa tu opinión, es el cuentapropismo. Te voy a leer lo que dice el cable de la Casa Blanca en cuanto a incrementar el apoyo a emprendedores cubanos independientes. Alentaremos las oportunidades comerciales fuera del sector estatal autorizado. Intentaremos el acceso a tecnologías en las nubes ampliadas, interfaces de programación de aplicación y plataformas del comercio electrónico. Analizaremos alternativas que amplíen el apoyo a más opciones de pagos para la actividad de Internet, los pagos electrónicos y los negocios con emprendedores cubanos independientes. Nos proponemos trabajar para ampliar el acceso de los emprendedores a microfinanzas y la capacitación. Marta Beatriz Roque Cabello, es posible, partiendo de que pudiera ser una idea interesante el empoderar a cuentapropistas, ¿es posible la financiación y la capacitación sin la mediación y la injerencia del régimen cubano?
No, tú sabes que eso es imposible aquí. Aquí sin la injerencia del régimen cubano es imposible todo. Ya se había hablado de unos abogados en Washington que estaban haciendo unos trámites para que una compañía americana estuviera apoyando a una empresa privada cubana. En Cuba no hay empresas privadas. Eso se lo tiene que saber de memoria el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene una representación aquí en Cuba que vive en el país, dentro del país, que conoce perfectamente lo que sucede en Cuba. Por consiguiente, digo, bueno, ¿cómo es posible que se abre de empoderar a las empresas. ¿Qué empresas privadas? Hay empresas privadas. Aquí puede ser que haya algunos comerciantes particulares basados en el hecho de que se le permite hacerlo. Y los que más dinero tienen, los que lugares más grandes tienen con más posibilidades, están vinculados a la dictadura. O son el hijo de alguien, el nieto de alguien, el sobrino de alguien, o ese alguien, un coronel o cualquier cosa de ellos que tengan el empoderamiento por parte de la dictadura de tener un negocio particular. Pero empresa privada, todo el mundo sabe que aquí en Cuba no hay. Y que eso es una farsa total.
Gracias, Marta. Betty Roque Cabello, economista en la capital cubana. Nos quedamos ahí en La Habana, Cuba. Tenemos el contacto ahora con el miembro del Consejo de la Mesa para la Transición Democrática, Pedro Acosta. Pedro, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes, Tomás. Buenas tardes a todos.
Bueno, entre lo que se anunció ayer por la Casa Blanca en cuanto a las medidas hacia Cuba, que vamos a hablar de eso más adelante, se habló de incrementar el apoyo a los emprendedores cubanos independientes. Joe Biden, el presidente norteamericano, dijo de proponer trabajar para ampliar el acceso de emprendedores a los microcréditos, microfinanzas y a la capacitación. Pedro, para nadie es un secreto que en los últimos 2 años tú fuiste emprendedor, fuiste dueño de una paladar. En los últimos 2 años ha habido un decrecimiento por múltiples razones de el emprendimiento privado en Cuba. ¿Es posible este planteamiento del gobierno norteamericano apoyar a los emprendedores sin que pues la mano oculta del gobierno trate de impedirlo?
Mira, son muchas las cosas que el gobierno cubano ha impedido. Y la cara que ha dado el mundo y al final el emprendedor no tiene acceso directo a determinadas funciones que el Estado dijo como que podían comprar directamente. Yo quisiera ver prácticamente cómo es que los bancos de Estados Unidos sin una garantía le van a hacer préstamos a los emprendedores cubanos. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Como yo, dueño de un banco, le voy a prestar a un cubano que va a estar sometido a las presiones que el gobierno le ponga y cómo yo voy a recuperar eso. O sea, habría que instrumentar eso muy bien. Había que ver incluso a qué cuentapropista se le da, porque oía a Marta, Beatriz, y tiene razón, la gente que más poder tiene aquí en negocios particulares son los hijos de papá y de mamá, por eso se pudiera regular. Pero pienso que va a ser muy difícil que el gobierno cubano se quede quieto, porque ellos le tienen miedo a que los emprendedores vayan adelante. No nos olvidemos que en la época de Obama, que abrió el banderín, como aquel se dice, Bruno Rodríguez día por día cuestionaba y criticaba a Obama. Lo que estaba buscando era que Obama volviera a la política anterior. O sea, que no sea posible que el gobierno cubano se quede tranquilo y que deje que los cubanos se empoderen, porque eso resta poder a ellos.
Pedro, tu posición sobre el cambio de política anunciado por Biden, acercamiento, más vuelos, más viajes a otras provincias dentro del país, aumento de las remesas que se puede enviar, el programa de reunificación familiar. ¿Cómo ves, por supuesto que tú debes estar informado, lo que se ha anunciado ayer lunes en la noche?
Mira, este es un tema que levanta pasiones de un lado y de otro, los pro embargo y los que están en contra. Yo pienso que la vida no le ha dado la razón a ninguno de los dos, ninguna de las dos posiciones de cubano. Pero cuando usted analiza desapasionadamente las medidas que emprendió Biden, o que va a tomar Biden, toma, como dice, más ruido, porque, bueno, va a adelantar a la reunificación. Eso quien va perjudicado es precisamente a los cubanos que pretenden estar del lado de allá, unirse a su familia. Y el que dé 20.000 visas, bueno, el cubano que han entrado a la frontera en estos años, en estos últimos meses, son cerca de 150.000, 160.000. O sea, no pienso que esa salida legal del país perjudique, beneficie en nada al gobierno cubano. Quien va a beneficiar es a la familia cubana que necesita reunirse. En cuanto a las remesas, las personas que recibíamos remesas desde los Estados Unidos nunca hemos dejado de recibirla de una forma u otra, llegaban a nosotros. O sea que quien piense que esa medida de Trump que eliminó la remesa fue efectiva, no lo fue. Todos recibíamos de una forma directa, a través de terceras personas, y por distintas vías se recibía esa remesa. Y uno dice, bueno, eliminaron los mil trimestrales y puede ser libre. Yo quisiera saber cuántas familias cubanas pueden enviarle o pueden recibir más de $333 mensuales. Te voy a poner el ejemplo de mi familia. Yo tengo 11 familiares afuera. Los 11 no te van a enviar porque hay niños y demás. Si hay 2,5 millones de cubanos allá, pero hay muchos que no están en condiciones de enviar. Otros no quieren, otros no tienen familia aquí. Y recibir a una familia, voy a poner el ejemplo de mi esposa y yo, recibir $700, que era lo que limitaba lo de Biden. $700 mensuales para nosotros dos, más que suficiente. Yo dudo que el cubano particular recibiera más de $333 mensuales. Y si lo quería recibir, la gente lo iba mandando. O sea, pienso que esa medida que hizo Trump no fue efectiva y el dinero siguió llegando de una manera u otra a Cuba. Y no pienso que esas remesas vayan a resolver el problema del gobierno. Hay algunas cosas que yo pienso que una de las situaciones que más perjudicó la oposición contra Biden ha sido el momento en que él lanzó esas medidas, un día después de que la Asamblea Nacional aprobó el Código Penal, el cual yo llamé en un trabajo que hice Código Penal o Licencia para Matar. El momento fue muy inoportuno, pero no pienso que en general las medidas vayan a beneficiar mucho al gobierno cubano. Ya tenemos, por ejemplo, este hombre AMLO va a contratar 500 médicos cubanos, eso le va a dar unos cuantos millones de pesos al gobierno cubano. Ya Rusia le va a regalar, porque Rusia la ha estado regalando siempre a Cuba, va a enviar carne, pescado, marisco, leche, y eso no lo va a cobrar, porque él sabe que no tiene manera de cobrarlo metálicamente, lo va a cobrar de otra forma. O sea, yo pienso que si usted analiza desapasionadamente la situación, no es tan crítica ni es tan beneficiosa a la dictadura cubana.
Gracias a la capital cubana, al emprendedor Pedro Acosta, miembro de la mesa del Consejo de la Mesa de Transición. Nos quedamos en La Habana, nos quedamos ahí, tenemos el contacto con el vendedor de libros viejos, el contrapropista Pedro Luis García. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Un cordial saludo, Tomás, y tardes estables.
Bueno, cómo no, tardes estables en medio de tiempos convulsos. Usted, por la pandemia y demás, lleva mucho tiempo pasando mucho trabajo para ejercer la labor con la que se gana los frijoles. Ayer ha habido un cambio importante de política hacia Cuba, con respecto a la administración del expresidente Donald Trump, la administración del presidente Biden, tomó una serie de medidas. No tenemos tiempo para hablar de todas, pero quisiera conversar un poquito con algunas de las que pudieran tener una implicación con la labor que tú realizas. Dijo en la nota de la Casa Blanca que se intenta con esta nueva medida apoyar al emprendimiento independiente cubano, y entre esto habló el presidente Biden de proponer trabajar para ampliar el acceso a los emprendedores a financiamiento, microfinanciamiento y capacitación. ¿Cómo ves tú estas medidas y cuán viables?
Efectivamente, Tomás, mira, yo estaba precisamente escuchando ahora al académico y creo que también contrapropista, Pedro, ¿no?
¿Cómo no? Fue dueño de una palabra.
Efectivamente, y él sabe de asuntos económicos, pero discrepo de él y en algunas cosas no estoy de acuerdo con lo que él dijo, porque precisamente en estas medidas, dígase de pueblo a pueblo, de familia a familia, puede beneficiar un 30 o un 40%, no digo a la población, al pueblo, no al régimen, ¿entiendes? A la población, al pueblo, al cubano de a pie. Dígase, un tío que tiene a alguien allá, le mande a alguien, bueno, puede comprar en la tienda en dólares. Acuérdate que aquí todos lo están dolarizando. Y el cubano que no tenga dólares, se muere. Entonces, es posible que pueda beneficiar un 30, fíjate. No va a ser beneficio. Eso no va a ser, yo estoy de acuerdo con él en la palabra, bueno, beneficio. Se va a beneficiar el cubano de a pie un 30 o un 40% de pueblo a pueblo.
En cuanto al contrapropismo, ¿cómo ves tú lo planteado?
Bueno, puede ser beneficioso, puede ser beneficioso, porque ahora yo tengo un local, yo tengo un puesto en una esquina, en La Habana Vieja, y pasa el turista americano. Cuando vamos a hablar de la época de Obama, cuando la época de Obama estaba florecido el cuentapropismo aquí. Desapareció las medidas, quitaron las medidas, restricciones, y ahora volvemos de nuevo a, esperamos que estas medidas vuelvan a florecer. Yo pienso que para el cuentapropismo sí va a beneficiar de pueblo a pueblo, de cubano a cubano, no al régimen. No al régimen,
¿cuál
sino
es,
al cubano.
¿Cuál es el estatus, cuál es el estatus actual del cuentapropismo, por ejemplo, tu negocio?
¿En qué sentido? No,
bueno,
no
el estatus, ¿cómo está floreciendo? ¿Cuán menguado, cuán delicado está? ¿Cuánto has perdido por la pandemia y todo lo que había ocurrido? Las cosas no están muy bien.
No, claro, mira, beneficios no hay incremento. No, al tú no tener venta, pues no tienes incremento, no tienes una entrada. Si no tienes una salida, no tienes una entrada. Entonces, a través de los ahorros es que hemos podido sobrevivir, pero no tenemos chequeras. ¿Entiendes?
¿Y sería posible el planteamiento norteamericano del financiamiento desde los Estados Unidos a través de préstamo al contrapropismo sin la injerencia del gobierno cubano? ¿Sería viable esto?
No, esto es sin que nadie se meta por el medio. Pero bueno, acuérdate que se tienen que meter por el medio, porque las narices las van a meter de todas maneras. ¿Me entiendes? Entonces, aquí todo lo que haga, ahí están ellos. Ahí están ellos. Entonces, eso no va a ser de que te van a ayudar y ahí todo es pa, 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 pa pueblo. Ahí es de tú a tú. Tú me mandas a mí, pan, y el por ciento para Cadeca, para la casa de cambio. Vamos a ver con la Western Junior, que vamos a ver si...
Sí, porque hay cosas que arreglar, hay cosas que arreglar. Hay que arreglar la Western Junior, y la otra cosa
sí.
Es, en este momento, el dólar, que es lo que ha circulado en Cuba, está prohibido.
Eso. Ahora yo no pienso, fíjate, de que manden, que un familiar mande $100 y aquí te den 1,000 pesos cubanos, porque vamos a seguir en la misma. El gobierno cogiendo el dólar y dándole el papel azul a cubano.
Gracias, Pedro Luis, de la capital cubana.
¿Cómo
no? Saludo, Pedro Luis García. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la patria, en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, aquí en Radio Martí. Por cierto, estaremos hablando más adelante con un campesino y lo que significa la fecha. Tomás Cardoso, acá en el espacio, conduciendo con la grata compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir nuestra agenda de trabajo en esta segunda parte del espacio. Y vamos a seguir hablando, vamos a tener a dos constructores, vamos a hablar con varios emprendedores sobre pues este planteamiento, ¿no?, de ayer del cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Más adelante tendremos al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita también hablando sobre el tema, y terminaremos con Esteban Agete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, y luego tendremos breves minutos pues a Nelson Gandulla, director de la Fundación por los Derechos LGBT, que cumple hoy 8 años de fundada. Vámonos directamente a La Habana, Cuba. Tenemos el contacto con Antonio Fon en Centro Habana, visitaxista y vicepresidente de PMQ. Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para la audiencia, Tomás.
Bueno, ayer hubo un cambio de política de los Estados Unidos hacia Cuba. Hay una serie de actividades que no tenemos mucho tiempo para hablar de ellas. Se reanudan los vuelos, se reanuda el programa de reunificación familiar, se aumentan las remesas, pero lo que compite a usted, una de las cosas que habló el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la nota oficial publicada por la Casa Blanca, es trabajar para ampliar el acceso a los emprendedores a las microfinanzas y la capacitación acá en los Estados Unidos. ¿Cuán complicado y en qué estatus se encuentra el cuentapropismo y cómo tú ves la perspectiva de que Estados Unidos apoya el emprendimiento privado en el país?
Bueno, mira, eso con el gran respeto que se merece el gobierno norteamericano, verdaderamente ellos están actuando con una gran estupidez, porque el gobierno aquí no le va a dar oportunidades a ningún cuentapropista para que se empodere ni tenga nada ni nada. Primeramente, todo lo que hay aquí es controlado por el gobierno. Todos los negocios son controlados. Ningún cuentapropista aquí puede ni exportar, ni importar, ni tener negocios directamente con ninguna parte extranjera. Todo lo controla el gobierno, y ellos no van a permitir en ningún momento que ningún cuentapropista se empodere ni tenga nada.
Bueno, tú eres vicepresidente de una cooperativa de construcción. ¿Cuán importante sería para ti que tú pudieras tener a fondo sin injerencia del gobierno para poder reconstruir casas?
Bueno, eso sería importantísimo, un apoyo del exterior, ya que el gobierno no lo tiene. Sería muy bueno que tengamos un apoyo del exterior, y así podríamos ayudar un poco más a la gente que tiene más necesidad, que no tiene esa finanza para poder hacer las cosas. Pero eso no lo van a permitir, porque ya eso está aprobado, ya eso se ha insistido tanto que ellos no permiten que nadie aquí que te financien de ningún lugar, incluyendo, mira esto que te voy a decir, la respuesta más grande que tienes ahí va a ser el nuevo Código Penal. Léete el Código Penal y así podrás obtener la respuesta que todo el mundo necesita. Todos los beneficios que haya en esto aquí lo va a tener el gobierno, no lo va a tener nada. A mí me da gracia que se han pasado años discutiendo cómo va a entrar la remesa a Cuba. La remesa a Cuba, entre por donde entre, la controla el gobierno, sea Gaesa, sea el banco, sea quien sea. Todo pertenece al mismo, a lo mismo. El gobierno controla todo. Es decir, quien la mande, por donde la mande, todo va a controlar el gobierno.
Gracias, Antonio. Gracias. Cómo no, un placer como siempre. Pues ahí en la capital cubana, el contacto con Antonio Fon, vicepresidente de PEMENCUT. Vamos a ver si podemos establecer contacto con Rodolfo Gregory, también presidente de PEMENCUT, para tener su valoración al respecto. Rodolfo, pues nos había dicho que quería hacer una importante denuncia y hablar sobre este tema de las remesas. Y más adelante, pues, trataremos de comunicarnos con él. Pemencup, con una situación, pues, bastante complicada en cuanto al financiamiento para mejorar la actividad de la construcción en el sector privado. Más adelante, pues, vamos a intentar la comunicación con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, pues, residente en Centro Habana, sociólogo, asesor de emprendimiento. Su participación en el programa es importante para poner en perspectiva, pues, la posibilidad, ¿no?, de un mejoramiento del emprendimiento. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto ahí en la capital cubana, a las 2:38, el contacto ahí en La Habana con el máster en ciencias sociales, también contador y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, no podía faltar usted en este espacio. Ayer hubo un giro de 360 grados, hubo un cambio de política de la administración Biden con respecto a Cuba, que difiere sustancialmente de la posición anterior del expresidente Donald Trump. Hay una serie de puntos que se tomaron ayer. Bueno, pues reanudación de vuelos a provincias, flexibilización en el envío de remesas, reanudación del programa de permiso de reunificación familiar. Pero algo que te puede tocar a ti de cerca y que siempre has estado hablando del desastre del emprendimiento en Cuba en estos momentos, afectado por todo lo cubo en cuanto a la política anterior en los últimos 2 años y la pandemia, pues la administración ayer, las notas que salen de la Casa Blanca hablan de proponer ampliar el acceso de los emprendedores a los microcréditos y capacitación procedente de los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú este planteamiento, Ángel, de los Estados Unidos de apostar nuevamente esta presidencia por el apoyar al emprendimiento independientemente del Estado? ¿Cuán viable es esto en estos momentos y cómo se puede lograr?
Bueno, Tomás, yo creo que es muy viable. Yo creo que es una medida positiva por parte del gobierno de Estados Unidos, específicamente del presidente Biden, pero aquí quiero hacer una referencia y hacer un paréntesis. Lo que no se puede financiar a negocios de subsistencia, como hasta ahora estaba pasando, es decir, la embajada de Estados Unidos estaba apoyando prácticamente negocios de subsistencia y no negocios sólidos dentro del escenario económico cubano, como pueden ser grandes restaurantes, que sí están en manos de ciudadanos legítimos cubanos, no en manos de los militares, como pueden ser también aquellas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas a servicios constructivos, como muchos artesanos y demás. Es decir, hay muchas actividades donde sí estaba el sector privado nacional nutrido de ciudadanos valientes que se han, vamos a decir, dispuesto para el desarrollo del emprendimiento en Cuba. Y lo que no puede ser es que se financien otro tipo de negocios que son más de subsistencia. Por otro lado, habría que mencionar un elemento interesante, y es que la medida indudablemente es favorable, sí, es favorable, pero también hay que esperar la respuesta de parte del gobierno cubano. Sí, la respuesta de parte del gobierno cubano hay que esperarla, porque esta es una medida que va a herir susceptibilidades dentro de la cúpula militar cubana, porque va directamente a apoyar al sector privado y a la ciudadanía. Nunca se habla de apoyar al régimen cubano, y por supuesto el régimen no va a, vamos a decir, no va a transar muy rápido. Por eso yo creo que hay que esperar un poco más cómo va a devolver esto el gobierno cubano. Ayer un emprendedor me preguntaba, bueno, ¿y el dólar subirá o bajará en el mercado? Yo le decía, bueno, ahora hay que esperar cómo se tejen las variables en la isla.
Sí, hay dos puntos aquí que son importantes, Ángel. La intención es buena, la intención es válida, pero hay que ver hasta dónde puede bombardear esto las autoridades cubanas, que tienen el monopolio absoluto de todo lo que se mueve en ese país.
Exactamente. Yo creo que hay que ver realmente hasta dónde eso puede bombardear al esquema político cubano, y por otro lado, si realmente el compromiso es sobre los emprendedores, que son ciudadanos valientes que se han aventurado a abrir negocios sólidos independientes del Estado, y emprendedores que no sean de subsistencia, como ha ocurrido siempre. Si se trata de apoyar personas que hacen algún tipo de artesanía menor, y eso realmente al fin y al cabo no va a generar empleo.
Sí, tú estás hablando de artesanos, carretilleros, vendedores de fruta por los barrios, eso es menor cuantía. Eso...
No, esos son negocios de subsistencia, pero también aquellos que hacen areticos, que hacen pulsitos, bueno, esos no son negocios que vayan a generar por lo pronto grandes empleos.
Ángel, hay dos puntos en esto antes de concluir contigo que es importante. En medio de este intento de Estados Unidos de apoyar el emprendimiento, yo diría que hay dos asuntos que quedan oscuros, que esta pelota está por la parte del gobierno cubano. Ahora hay que levantar lo que se rompió. El gobierno cubano rompió el contrato pues con la Western Union. Eso es vital para lograr que esto se haga. Y la otra cosa... El dólar en este momento está siendo ilegal. Eso tiene que cambiar, ¿no consideras tú?
Claro, tiene que haber un cambio en las restricciones. Por eso, insisto, es decir, hay que esperar ahora cómo la pelota se devuelve desde Cuba hacia Estados Unidos. Y primero se ha lanzado una pelota hacia acá, pero ahora hay que esperar cómo el gobierno cubano responde a esa pelota, porque si no estaríamos, vamos a decir, especulando sobre algo que al fin y al cabo no sabemos cómo se va a manifestar.
¿Es importante que el dólar pueda correr como corría ante Cuba, consideras tú, para que esto fluya, Ángel?
Claro, es muy importante, pero ojo, es tan importante, tan necesario, pero al mismo tiempo el gobierno cubano puede invertirse otros procesos para desvirtuar el curso del dólar sobre la isla. Y eso puede afectar notablemente las inversiones.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. De La Habana nos vamos a Pinar del Río. Nos vamos a ir ya directamente a los palacios, San Diego de los Baños, los palacios de Pinar del Río, donde reside el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascar, a quien le damos la bienvenida. Y antes de darle la bienvenida, queremos felicitarlo públicamente porque hoy es 17 de mayo, Día del Campesinado Cubano. Y usted es un campesino. Felicidades en su día, Esteban.
Muchas gracias, Tomás, y gracias a todos los oyentes. También quiero ser extensivo a todas estas felicitaciones a los campesinos de Cuba, todos los campesinos independientes que hasta hoy han estado dándole frente a todas las situaciones que el régimen les ha impuesto.
Hoy, 17 de mayo, ¿cuál es... ¿Qué es lo que nos puede aportar usted como líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba? ¿Cuál es el estatus un día como hoy del campesinado cubano?
Exacto, Tomás. Yo decía hoy que era un día para festejar, un día para estar alegre, pero que en la vida real no va a ser así para el campesinado cubano. Cuando hacemos una retórica de todo lo que se ha vivido durante todo este año, que no ha sido nada más que hambre, miseria, desolación y falta y escasez, realmente le digo que no es un día para celebrar, un día para que cada uno de los campesinos medite en cada momento cómo vamos a hacer para que realmente el régimen escuche nuestro clamor que hace bastante tiempo le venimos haciendo con la campaña Sin Campo No Hay País.
Esteban Ajeta Bascar, ayer el gobierno de los Estados Unidos y su presidente Joe Biden dieron un giro importante en cuanto a la política que existía de la administración anterior del presidente Trump hacia Cuba. Se flexibilizaron las remesas, van a llegar más remesas. Estados Unidos anunció más vuelos, la renovación del programa de reunificación familiar y una serie de actividades más importantes. Es la visión de esta administración. Sin embargo, hay un área que es la que me interesaría compartir contigo. Se habló de apoyar por parte de los Estados Unidos al emprendimiento privado. Tú eres un emprendedor porque eres un campesino. Se ha estado hablando del tema por tiempo. El gobierno cubano ha contornado con la perspectiva de que los campesinos pudieran exportar pues sus producciones, pero todo siempre a través del emporio estatal. En este planteamiento de la Casa Blanca ayer se habló de ampliar el acceso de emprendedores a la microfinanciación y la capacitación procedente de Estados Unidos. ¿Sería un sueño? ¿Sería viable? Y quiero que me respondas a dos preguntas. ¿Sería viable y sería factible que ustedes pudieran obtener microcréditos de instituciones financieras en los Estados Unidos y capacitación y a la misma vez este sueño de ser viable lo permitiría el gobierno de Cuba? ¿Cómo ve usted esto?
Realmente, Tomás, una buena pregunta y también un poco delicada porque recuerda que hay varias vertientes de pensamiento respecto a todo esto. Pero bueno, yo desde mi punto de vista considero que toda esta cuestión de capacitación, toda la cuestión de financiar los microcréditos, siempre que Estados Unidos nos apoye será bien recibido, ¿me entiendes? Porque realmente estamos necesitados, los campesinos cubanos, de que se les apoye. Ahora, de que el régimen cubano esté de acuerdo con que Estados Unidos nos apoye en este interés, bueno, habría que verlo. Usted sabe que ellos, cuando por una parte flexibilizan, entonces ellos son los que se imponen en contra de toda esta flexibilización. Habría que esperar, es muy temprano para sacar una conclusión, pero yo considero que sí, que sería bueno un apoyo por parte de los Estados Unidos. Recuerda que en una de las medidas de la campaña Sin Campo en el País, en una de las cosas que se pide es que el campesino pueda exportar y pueda importar incluso de Estados Unidos por su condición de campesino independiente.
Sí, eso es importante. Lo que pasa es que, yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que hay que ver, ya la pelota ahora está del lado cubano. Vamos a ver cuál es la respuesta que viene de La Habana, Esteban.
Recuerde que realmente cuando Obama en aquel momento quiso flexibilizar, después el gobierno cubano comenzó a hablar en contra del presidente de los Estados Unidos y empezó a crear querellas para justificar el hecho de que no se hiciera eso. Entonces vamos a esperar a ver qué
no,
va a
no, 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 y esta perspectiva, mira, Esteban, empoderar al campesinado cubano sería un desafío al gobierno, que tiene sus propios campesinos empoderados, que es los que responden al emporio militar y a las élites del poder. Yo pienso que esto no le vendría bien al gobierno cubano.
Recuerda que de eso se trata. La ideología precisamente en la cual ellos se basan es que sea el gobierno cubano quien empodere, quien adoctrine y quien tome toda la rienda de todo lo que ellos hacen, ¿entiendes? Entonces a ellos no les convendría esto, por eso les digo que vamos a esperar a ver qué sucede. Ya la bola, como usted dice, está de parte de ellos acá. O está de parte acá, veo que estamos al lado acá, está de este lugar, a ver qué hace el gobierno cubano.
De todas maneras, indudablemente el campo cubano tiene tanto porvenir y tanto potencial. Lo que necesitan ustedes los campesinos es petróleo, tractores, fertilizantes y que el gobierno los deje producir.
Y libertad sobre todas las cosas, Tomás. También quería aprovechar este espacio que me da Radio Martí, también porque aquí en Cuba hoy se celebra, o a nivel mundial, el Día de la Homofobia, ¿me entiendes? Felicitar a todas aquellas personas que pertenecen a la comunidad LGTBI.
¿Cómo no? Pues bienvenido. Gracias, un placer como siempre. Desde los palacios en Pinar del Río, el campesino Esteban Ajete Abascal. Y vamos a finalizar el programa de hoy en España. Tenemos la perspectiva de, en breve, presentar desde Madrid, España, al doctor Nelson Gandulla, fundador en Cuba de la Fundación Cubana por los Derechos LGBT, Nelson Gandulla. Le damos la bienvenida desde Madrid, España, al doctor Nelson Gandulla. Nelson, gracias, buenas tardes. Buenas noches para ti, buenas noches para ti, buenas tardes para los cubanos que te escuchan.
Bueno, buenas tardes para ti, Tomás, para el colectivo y para todos los cubanos que tanto dentro como fuera de Cuba están siempre informados con este programa.
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Homofobia. Recuerdo como si fuera hoy, ya hace casi 8 años, cuando lanzabas los orígenes de lo que es la Fundación Cubana por los Derechos LGBT, una de las primeras instituciones independientes que luchó contra la homofobia y contra el control estricto y el monopolio de Mariela Castro y el CNC del tema de la comunidad LGBTIQ en Cuba. Nelson Gandulla, felicidades, primero, 8º aniversario ya de la Fundación. La fundaste en Cienfuegos. Tuviste que salir al exilio por razones políticas, pero has seguido tu actividad. 8 años después, el balance tuyo de lo que ha significado la Fundación en un día como hoy.
Bueno, nada, gracias por las felicitaciones y que sea extensivo a todas las personas que nos han acompañado de una forma u otra a alzar los derechos de las personas LGBTI dentro de Cuba. Nada, 8 años después han sido un recorrido muy largo en la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, con acierto, desacierto, pero sobre todo con las ganas de que haya un cambio en materias LGBTI dentro de Cuba. Como bien decía, hemos sido una de las organizaciones dentro de la isla independiente primero de salir dentro de lo que era la capital, porque todas las organizaciones siempre estaban centradas en La Habana. Después de ser frontal y de criticar abiertamente las políticas del régimen para con la comunidad LGBTI y de tratar de mostrar la verdadera imagen de lo que se vendía al extranjero, de lo que era el CENICEJ y de lo que es hoy Mariela Castro todavía hoy en día. Hemos podido contar a lo largo de estos años con diferentes eventos en los cuales hemos podido participar, nuestros testimonios han podido ir de denuncias a la OEA, hemos podido ir a eventos internacionales a la ONU, hemos sido una de las primeras organizaciones LGBTI que pudo conversar con relatores internacionales de lo que estaba sucediendo en materia LGBTI. Fuimos de las primeras organizaciones que pudimos tener encuentros con activistas norteamericanos, como recordamos la visita del prestigioso periodista de Washington Blade. En cuando la era de Obama, pues fuimos los gestores de que el tema LGBTI estuviera incluido en la agenda de Obama en su visita dentro de Cuba. O sea que hemos tenido una historia, hemos aportado nuestro granito de arena en cuanto a materia LGBTI. Y hoy en día, pues todavía continuamos con la lucha por los derechos de las personas LGBTI, porque como todos sabemos, aunque hoy se pronuncien o se promuevan el código de familia, la apertura a un matrimonio igualitario y demás, todavía hay muchas cosas dentro de Cuba que hay que cambiar, que hay que visualizar y muchas banderas que hay que levantar para con la comunidad LGBTI cubana. Y por eso nos queda mucho trabajo por hacer, así que auguramos que sean muchos años más en esta labor de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI.
Nelson, a pesar de tú estar exiliado en España, donde trabajas como médico y ser el fundador y presidente de la fundación es bueno decir, tiene su presencia en Cuba y me gustaría que me hablaras de eso.
Sí, todavía continuamos. En estos momentos, desde hace menos de un año, estamos en un proceso de reestructuración y de cambio, porque todas las organizaciones y creo todos los sistemas, organizaciones, deben reestructurarse, deben cambiar para bien y en el cambio también está la diversidad. Pero todavía contamos a lo largo de la isla con presencia de nuestros activistas, nuestros colaboradores, que gracias a ellos es que podemos denunciar todo lo que está pasando dentro de Cuba, y seguimos colaborando también y seguimos afianzados y alianzados con todas nuestras organizaciones hermanas con las cuales desde los inicios hemos estado colaborando, tanto LGBTI como no LGBTI, organizaciones de toda índole, y con los organismos internacionales con los cuales desde la mera fundación de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, pues hemos estado trabajando. Y pues nuestro propósito para este nuevo año, pues como seguir en el proceso de reestructuración, vienen nuevos cambios, no voy a anunciar nada, todo se irá dando a medida que avance, y seguir expandiéndonos con otras herramientas, con otros métodos a través de nuestro activismo por toda la isla. Y también pues queremos llegar a otros lugares del mundo para poder visualizar la realidad de la comunidad LGBTI dentro de Cuba.
Comunidad, finalmente, en un minuto que nos queda, Nelson, que todavía es una asignatura pendiente en Cuba, porque la labor patronal que hace el CNC lamentablemente está destinada a los simpatizantes del régimen. La comunidad LGBTI en Cuba, que no simpatiza con la revolución, no tiene el apego y la protección del CNC. ¿Es cierto o es falso?
Es completamente verdadero esas afirmaciones. Quien no esté con el Partido Comunista de Cuba no tiene el respaldo ni el apoyo de Mariela Castro ni de sus seguidores. Entonces hay que desmontar eso, y yo creo que la inclusión vale para todas las ideologías, para todas las personas, y si queremos una Cuba diversa, pues todas las opiniones y todas las personas cuentan.
Gracias, Nelson Gandulli, y felicidades, director de la Fundación por los Derechos LGBTI, que cumple su octavo aniversario hoy desde Madrid, España. Así concluimos Cuba al Día, este martes 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.